7 hasta el 23, todos juntos vamos a ver la palabra de Dios. Son 40 del 19, casi 20 versículos que hay que ver, y yo creo que sí lo acabamos, hermano. Vamos a tratar así, en media hora lo vamos a acabar rápido, hermano. Vamos a ir rápido. Dice así la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 7, del versículo 17 al 23, dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no hagáis esclavos de los hombres. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, de los jóvenes, Señor. Pero también te pido, Señor, los hermanos que están en sus casas, por internet, Señor, prepara los corazones de ellos, Señor. Padre mío santo, que a través de tus enseñanzas, Señor, usted nos ayude, Señor, a tener familias que te honren y que te agraden y que nos anime, Señor, a poder ser fiel a ti, Señor. Bendiga la enseñanza, dame tu gracia, Espíritu Santo, para poder enseñar, y Espíritu Santo, prepara los corazones también de los hermanos que están aquí presentes. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Y bueno, simplemente vimos la semana pasada, ¿verdad?, acerca del matrimonio, ¿verdad? Vimos que el matrimonio, ¿verdad?, entre un hermano creyente, esposo y hermana creyente, no se deben divorciar. Por eso, ¿por qué, hermano? La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que el matrimonio es un pacto. Por eso, joven que estás aquí, debes de pensar bien con quién te vas a casar por el resto de tu vida. Porque tú ya conoces a Cristo, ¿verdad? Por cuanto tú ya conoces a Cristo, debes de buscar una persona que tenga también a Cristo en su corazón. Porque el día de mañana, si tú te casas y piensas después, es que de aquí no hay muy bonitas. Mira, olvídate de lo bonito se acaba. Sí, lo bonito se acaba, pero lo importante es que tenga ese amor también para Cristo y puedan perdurar, porque el matrimonio es un pacto, no es un contrato, joven. El contrato se rompe, pero los pactos de Dios no se rompen. ¿Sí? En los pactos, hemos visto pactos antiguos, ¿verdad? El pacto davídico, el pacto, ¿verdad?, de Moisés, el pacto abrahámico, y Dios siempre en los pactos ha habido sangre, ¿verdad? Pero ahorita no voy a hablar de eso. Pero hermanos, entonces vimos eso y vimos también acerca también de si el hombre es cristiano y la mujer no es cristiana, ¿verdad? Dice que si el hombre quiere dejar, por ejemplo, si la mujer es cristiana y el hombre es inconverso, ¿verdad? Si se quiere, él lo quiere dejar, pues está bien que se vaya, ¿verdad? Pero si consiente en estar con esa persona, debe de estar con esa persona, vivir con esa persona. Y también terminamos, ¿verdad?, en el versículo número 15, ¿verdad?, donde dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, volvemos casi a lo mismo. Dios quiere que no se separe, porque hay una posibilidad, ¿verdad?, de que el hombre o la mujer incrédula pueda ser ¿qué? Salva. Y vimos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad?, que también no nada más es la oración, sino también por la conducta, ¿sí? Por la conducta. Ahora en el versículo 17 dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y viene dos cosas que nos enseña y pone como un ejemplo: el siendo circunciso o incircunciso, esclavo o libre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue, en el estado en que fue llamado, en él, dice, se quede. Hermanos, todos tenemos un pasado oscuro y todos hemos sido pecadores y hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, está hablando, pone dos ejemplos el apóstol Pablo y está diciendo, ¿verdad? El ejemplo de siendo circunciso, ¿por qué? O incircunciso. Circunciso porque para los judíos te tenían que circuncidar al octavo día de cuando nacía un bebé. Entonces era para los judíos, pero acuérdense que en Corinto, ¿verdad? En Corinto, pues eran gentiles y entonces los judíos querían que se circuncidaran también. Pero, ¿verdad? Por eso Pablo dice, mira, pone el ejemplo, así, ¿verdad? Si tú eres, si tú aceptaste a Cristo y te circuncidaste, pues qué bueno, pero si no te has circuncidado, no pasa nada. Por eso dice aquí la Biblia, versículo 19, ni la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. O sea que no importa. Si estás circuncidado, no te haces ser más espiritual. Y si te hace que no estás circuncidado, tampoco te hace más espiritual. Y pone ese ejemplo también, ¿verdad? Por eso dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y estamos hablando, hermanos, estamos viendo acerca del matrimonio. ¿Qué quiere decir, hermano? Muchos cuando venimos a Cristo, muchos vienen divorciados, ¿sí? Muchos vienen también, ¿verdad?, con esposa inconversa o esposo inconverso. Otros vienen, ¿verdad?, que tienen dos o tres matrimonios antes, ¿verdad que sí? Vienen de diferente manera. Hermano, quiero decirle, hermano, nadie de aquí viene que diga, wow, ese matrimonio, tremendo matrimonio, perfecto. No, hermano. La mayoría que venimos es porque tenemos problemas y necesitamos buscar a Cristo. ¿Quién puede alzar la mano así? ¿Verdad que sí? Por eso en el estado que tú vengas, así que ahora voy a poner esto también. Muchos también vienen la drogadicción, el alcoholismo. No quiere decir, ah, hermano, ahí la Biblia dice que pues si yo era drogadicto me voy a quedar drogadicto. No. Estamos viendo acerca del contexto, ¿sí? Estamos viendo acerca del matrimonio, de la familia. No en esa cuestión de que, no, pues si yo soy drogadicto, pues me voy a seguir quedando como drogadicto, ¿verdad? No, en eso no, eso es pecado. Sí, estamos hablando acerca del matrimonio. Entonces, hermanos, si tú tienes un divorcio, ¿verdad? Y conociste a Cristo y dice uno, wow, es que yo no sabía y no te sientas mal y no pienses, hermano. Sí, eso es lo que queremos aprender ahorita. No pienses que porque tú tienes un pasado y que no viviste una vida como Dios quería, con un matrimonio que te casaste, ¿verdad? Que se casaron, fuiste salvo, ¿verdad? Te casaste en una iglesia cristiana y muchos dicen, no, yo vengo de una iglesia católica y hermano, ¿qué voy a pasar? ¿A poco sí Dios me va a perdonar y sí puedo servir a Dios? Hermano, eso no impide para que tú sirvas a Dios. Tú puedes seguir sirviendo a Dios, no importa tu pasado, ¿sí? Si usted es viuda, si usted está divorciada, hermana, si usted conoció a Cristo de esa manera, no se sienta que usted diga, no, es que yo ya, Dios no me va a usar. No, hermana, Dios la puede usar a usted. ¿Sí? Porque usted, hermano, en la iglesia es como un hospital, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Pues enferma, ¿verdad? Como el hospital. Y aquí viene mucha gente que viene con problemas. Y hermana, si usted tuvo un problema, usted le va a enseñar a otras hermanas, otras que vienen conociendo a Cristo, a enseñarle, mira hermana, Dios me ayudó en esta manera. Usted puede ser, hermano, de ayuda a otras personas. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, no se sienta, hermano, porque muchos me he topado con hermanos que dicen, no, hermano, es que yo creo que Dios no me va a usar, hermano, es que yo ya me he casado dos veces, hermano. Y le digo, hermano, pues Dios te puede usar, no importa. Eso fue tu pasado. Y dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad? Jesucristo, todo, ¿verdad? Nuestro pecado lo echó, ¿dónde, hermano? A la profundo del mar. Él no se acuerda más de lo que usted y yo vivimos. Ahora, como dicen por allá, borrón y cuenta nueva. Ya no, ahora, ¿verdad? Ya no vuelvas a ser como antes. Si antes golpeabas a una mujer, ya no la golpees, porque la Biblia no, dice que no está correcto. Un hombre tiene que amar a su esposa. Sí. Entonces, hermano, por esa cuestión, entonces usted no se sienta mal, hermano, ¿sí? Y voy a decir algo, aquí está mi esposa y están mis hijos. Y muchos hermanos ya lo saben. Y hermano, yo tengo un hijo, ¿verdad? Antes de mi matrimonio. ¿Sí? Tengo un hijo. Y bueno, lo di en Grupo Esperanza, ¿verdad? Tengo un hijo, hermano. Y eso no quiere decir que Dios no me quiera usar. ¿Sí, sí me explico, hermano? Todos tenemos un pasado. ¿Sí? Y por gracia de Dios, Dios permitió, en su gracia y misericordia, me rescató y me dio una oportunidad. Y esa oportunidad es conocer a mi esposa. ¿Cometí errores? Claro, hermano. ¿O quién dice que no cometió errores? El que no cometió errores, que levante su mano, a ver. No, hermano, es que todos venimos mal delante de Dios. Pero Dios restaura vida y da una oportunidad para volver a hacer las cosas bien, correcta. Sí, hermano. Entonces, gracias a Dios, ya Dios me dio mi esposa. Tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero hay algo que, un pasado que tengo. Pero si vivimos en el pasado, hermano, si yo estuviera viviendo en ese pasado, hermano, créame que yo no seguiría sirviendo. Me traumaría yo. No, Señor, y que, ay, Dios mío, dice la Biblia que Él nos perdonó. Y por cuanto me ha perdonado, hermano, Dios me da la oportunidad de servir, de hacer algo para Dios. Y poder ayudar a quién, hermano, a matrimonios, a jóvenes que no cometan los mismos errores que yo cometí. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, hermano, no importa en la manera que Dios te llamó, ¿sí? ¿Cómo está tu vida? Hermana, no importa si tú estás divorciada, tú puedes servir a Dios. Dios te puede usar, ¿sí? Seguimos adelante, dice versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor fue, porque en el que... El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no hagáis esclavo de los hombres. Acuérdense, hermano, que en esos tiempos había esclavitud. En esos tiempos había esclavitud y le dice, mira, si tú eres esclavo, pues eres libre en Cristo y en Cristo somos libres. Pero... si tú puedes, eres esclavo y puedes hacerte libre en tu manera de tu comportamiento, porque a veces los que eran, ¿verdad? Los dueños, ¿verdad? De esos esclavos le daban también libertad. Había la manera de que fueran libres. Pero dice, si tú siendo esclavo, tú sigues siendo esclavo. Pero si te puedes hacer libre, adelante. Y luego dice, ¿verdad? Porque ahora somos libres en Cristo. Y luego dice, por precio fuiste comprado, no hay esclavo. Hagáis esclavo de los hombres, no debemos hacernos esclavo de los hombres. Y aquí es donde quiero tocar un punto, hermano. Ah, hay gente, hermano, que ha estado en la cárcel y porque está en la cárcel, ellos se sienten, dicen, no, tremenda bendición, conocí a Cristo. Y ellos se sienten libres. Ellos se sienten libres, aún aunque están en la cárcel, hermano. Porque... la libertad, lo más importante es la libertad que Cristo nos da espiritualmente. Porque hay mucha gente, hermano, mucha gente que es famosa, que tiene mucho dinero, pero se siente esclavo. No hay una satisfacción interna. ¿Cuánta gente está en la drogadicción? Y se siente, está esclavizada y no tiene esa libertad. Solamente Cristo da la libertad. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra de Dios que por precio fuimos comprados. Ahora somos esclavos de quién, hermano? De Cristo. Y ahora, por si somos esclavos de Cristo, debemos obedecer a nuestro amo. ¿Y quién, hermano, es? Cristo ahora. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Le decía, mira, tú eres libre, pero ahora tú eres... si ya puedes hacerte libre, ya no eres esclavo, pero ahora vas a pasar a otra esclavitud. Pero una esclavitud, ¿verdad? A través de Cristo. Y esa esclavitud que tenemos en Cristo es una esclavitud que nos da gozo, que nos da alegría, hermano. Porque servimos, hermano, servimos por amor y hacemos las cosas por amor. Y es la manera, hermano. Por eso, mire, hermano, lo que dice, ya no debemos ser esclavos de los hombres. Y muchas veces nosotros no somos, hermano, ya creo que la mayoría de los que estamos aquí somos libres a través de Cristo. Recibimos a Cristo. Pero muchas veces, hermano, seguimos siendo esclavos de los hombres. Porque vivimos sometidos bajo cierta esclavitud de los hombres. Mire, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas. a capítulo número 4, hermano. Gálatas 4, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas. A 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver, que dice, esclavizar? ¿Y eso qué quiere decirme, no? Al pecado otra vez. Nos volvemos a esclavizar al pecado. Ahora si somos libres, y antes, ¿verdad?, éramos mujeriego, muchas veces, conociendo a Cristo, siendo libre en Cristo, queremos volver a esclavizarnos a los antiguos, ¿qué, hermano? Rudimientos. Si ahora fuimos libres de la borrachera, del alcoholismo, ahora, estando en Cristo, volvemos otra vez a los viejos rudimientos. Y esa es la manera que nos estamos, ¿qué, hermano?, esclavizando a los hombres. Porque uno dice, no, pues eso era para los hermanos que estaban esclavizados antes, ¿verdad? Que eran esclavos, literalmente eran esclavos. Pero hermano, nosotros éramos esclavos en el pecado. Usted estaba esclavizado en el pecado, yo estaba esclavizado en el pecado. Y las hermanas dicen, no, pues yo no tomaba, yo no me drogaba, pero sí era chismosa. ¿Sí? No atendía a su esposo, no atendía a sus hijos. Ahí los dejaba. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo estoy dando ejemplos. Yo tiro la piedra y al que le caiga, pues que se lo ponga, ¿verdad? Pero si eso era antes, hermana, pues ya no vuelva a los rendimientos de antes, ¿verdad? Si antes era como la samaritana, pues ya no vuelva como la samaritana. Los que lo entendieron, entendieron. Los que no entendieron, pues no entendieron, ¿verdad? Pero los que conocen la Biblia y leen la Biblia, saben lo que era una samaritana. Y no quiero decir otras cosas, ¿verdad? Mejor, porque si no se van a ofender. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así permanezca. ¿Sí? Entonces la Biblia nos está enseñando, el apóstol Pablo le está enseñando a los de Corintios, le está diciendo, mira, hermano, si tu esposa es inconversa, pero ella consciente, quédate así, hermano. Y también, hermana, si usted es viuda, pues quédate viuda. Si tú eres soltero, quédate soltero. Ahorita vamos a ver esto. ¿Sí? Y si estás casado, no procures divorciarte. Quédate ahí, así como te quedaste. Así quédate. Ahora, si hay una manera, ahorita vamos sirviendo, vámonos rápido. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento, versículo 25, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte, o sea, no te divorcies, no te separes. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán, ¿qué dice, hermano? Aflicción de la carne. Y yo lo quisiera, ¿qué dice? Evitar. Y muchas hermanas, amén, aleluya. Las hermanas que no se quieren casar, ¿verdad? Gloria a Dios. No, está bien, aquí el apóstol Pablo no está diciendo esto, porque van a traer aflicción de su carne, ¿sí? Ah, en esa cuestión lo dice, ¿verdad? Pero no está diciendo acerca del celibato, porque muchos lo agarran y dicen, pues el apóstol Pablo dice que no te debes casar. No, está diciendo, así como Dios te encontró, está bien, si tú puedes, si tienes ese don y puedes aguantarte, así quédate. Pero si tú te casas, no pasa nada, no es pecado, ¿sí? Jovencita, no es pecado si te casas. Joven, no es pecado si te casas. Pero, siempre hay, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo, pero esto digo, en versículo 29, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviese. Y luego versículo 28 dice, pero los tales tendrá, que dice, aflicción de la carne y yo quisiera evitar. Entonces, el apóstol Pablo ya se había casado y él sabía que había problemas. Y quiero decirle, joven, desde ahorita, si te casas, cásate. Eso es lo mejor. Dice la Biblia que el que haya esposa, haya él, bien. ¿Y quiénes dicen así? Amén. Qué bendición, hermano Edgar, ¿verdad? Qué bendición, sí, sí me la sí agarró. Los hermanos dicen, no, estoy sufriendo con mi esposa. Es parte, el apóstol Pablo sabía eso. ¿Va a haber aflicción de la carne? ¿Va a haber pleito? Claro que sí. Sí, va a haber pleito. Mi esposa estaba acostumbrada a una manera de vivir y yo estaba acostumbrado a otra manera de vivir y de repente nos juntamos y pasa un mes y ya dice, ah, caray, hay choque. ¿Sí me explico? Joven, ahorita estás enamorado y dices, no, yo la amo, no va a haber problemas. No, espérate, espérate, unos 4 meses y vas a empezar a sentir lo que es realmente aflicción en la carne. Cuando tu esposa te empiece a mandar y va a decir, ay, pero es que tú, ¿por qué me mandas? Esa aflicción de la carne, desde ahorita te lo estoy diciendo para que sepas. Va a haber momentos que tú, hermanita, tu esposo va a hacer cosas que no te van a gustar. Que se va a levantar sin levantar las cobijas y arreglar el cuarto mientras tú ya estabas acostumbrada a arreglar tu cama. Y te vas a hacer, ¡ay, ay! ¿Por qué no es así? ¿Por qué no baja la tapa del baño? Y va a haber aflicción de la carne. ¿Sí? Ay, mira, no me ayuda. Oye, ayúdame, mira, tengo que hacer esto, tengo que lavar los trastes y tengo que barrer y tú nomás vienes y estás sentado ahí viendo la televisión, viendo el fútbol. Va a haber aflicción de la carne. Por eso Pablo dice, yo quisiera evitarte eso, pero si tú te casas, no pecas. Desde ahorita va a haber, joven, cásate, es bueno, pero también desde ahorita mentalízate que va a haber problemas. Y no porque hay problemas, no, pues ya ahí muere, ahí nos vemos, no somos compatibles. No, no, eso es el mundo, pero en Cristo no. El mundo así lo maneja, pero en Cristo es, ¿estás casado? Ahí te aguantas. ¿Estás llorando, hermanita, jovencita? ¿Estás llorando? Ahí te aguantas, jovencita. No a la primera, ay, es que, y ya va con la mamá, tiene 2 meses, 3 meses de casado, y ya vas con la mamá, ay, mamá, es que no sabía que era así. Y la mamá, ay, alcahueta. Ay, mi hijita, sí, vente aquí, déjalo, déjalo ya, déjalo. No, no sea alcahueta, mamá. Dígale, mira, mi hijita, ni modo, ahí ya está, vete para allá, es tu esposo, tú lo escogiste, yo no te lo dije, no, pues cásate con él, no, tú lo escogiste, ahora te aguantas. Pero ese es el problema a veces, hermano, de muchos matrimonios, porque somos nosotros como padres, somos alcahuete de los hijos. Ay, mamá, es que no tengo dinero y es que no ha trabajado. Por eso fíjate antes de casarte. No porque andes bien guapetón, bien con corbatita, boletos, sus zapatitos. No pienses que es trabajador, porque a veces tiene mamitis y papitis y todo le dan. Y joven, entiende esto, no seas flojo. Cuando te vas a casar es que vas a ser responsable, tienes que trabajar. No esperes que tu mamá vaya, mami, es que no tengo, dame dinero para darle de comer a mi esposa. Mira, si no se casó tu papá y tu mamá con ella, fuiste tú. Dije que iba rápido, ¿verdad? No puedo, mi amor, ya perdí la apuesta con mi esposa. Créeme, yo dije que media hora iba a tardar, pero no puedo, hermano, no puedo. Ya la perdí, entonces mañana tengo que hacer algo con ella, ¿verdad? Ni modos. Bueno, ya seguimos. No, como quiera, no voy a terminar ya para qué le hago al cuento, ¿verdad? Pero le seguimos, hermano, paro ahí ya. Seguimos, muy bien, ya dijeron que sí. Por lo menos dijo un hermano, me animó. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviese. Eso está hablando, hermano, acerca de la venida de ¿quién? De Jesucristo. Cristo viene pronto. Que no nos enfoquemos tanto, hermano. Qué bueno, si tienes esposa, cuídala, protégela. Pero no te enfoques tanto en ella. Enfócate también en servir a Dios. Porque mira lo que dice. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo que dice, hermano, se pasa. Pero también lo podemos aplicar de esta manera en el matrimonio. El tiempo con tu esposa, disfrútalo, porque se va rápido. ¿Verdad, hermano? Bueno, yo lo veo, ya mi esposa vamos a cumplir 20 años de casado. Se fueron rápido. Entonces, hay que aprovechar el tiempo con la esposa. ¿Verdad? Aprovecha el tiempo con tu esposa, hermano. Aprovechalo. Hermana, aprovechalo a tu esposo. No tanto con los hijos, porque los hijos se te van ahí, se nos van ahí. Y luego se van a quedar los dos. Y tuvieron mucho tiempo con los hijos. Y luego se van a quedar, y bueno, ¿qué hacemos? Se van a quedar viendo como extraño. ¿No? Y luego la mamá, y, ay no, pues voy a, ya se casó mi hijo, pues voy a ver a mi hijo cada semana. No, hermano, no sea así, no sea así. Por eso disfruta ahorita, disfrútense como esposo, porque el tiempo es corto también, de esa manera lo podemos aplicar. ¿Sí, sí me explico, hermano? Entonces, hermano, ¿verdad? Aproveche el tiempo que ahorita tenemos. Y más ahorita con el COVID, hermano. Yo ya lo viví, más con el COVID, porque no lo sabemos, hermano. Hermano, no lo sabemos. Ahorita yo puedo estar con mi esposa y de repente ya no puedo estar. Entonces, aprovecho a darle beso, ¿verdad? Como, bueno, ya no digo, ¿verdad? Pero aprovecha, hermano, aprovecha a su esposa, aprovechelo, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Quisiera, vuelve a repetir el apóstol Pablo, miren, casi casi le está diciendo a los jóvenes. Pues sí, a los jóvenes. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Por eso vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo. Mira, es que lo estaba diciendo por él, porque él ya sabía. Y él, la visión era ¿de qué? De servir ¿a quién? A Cristo. Porque la venida de Cristo está cerca. Y está diciendo, mira, el que está casado tiene que ahora también tener algo que estar cuidando a su esposa, de cómo agradarla. Pero el soltero, no hay ningún problema. Si come o no come, si come una barrita de gansito, pues está bien, una barrita de, perdón, de ¿cómo se llama? De galleta, ¿verdad? Una coquita chiquita, pues ya con esa la vive. Pero la esposa no. La esposa no quiere eso. La esposa quiere, pues, comida. La esposa quiere vestido. ¿Sí? Quiere zapato. Entonces, ¿ya es más difícil? Sí. ¿O no es difícil? ¿O yo nomás lo siento difícil? No, ¿verdad que sí? A los que están casados, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ya uno ya no se compra zapatos. Ya uno tiene que comprar zapatos a la esposa, a los hijos, y uno, pues si Dios me da, qué bueno. Y si no, pues ni modo, porque ya tiene que uno ver por la esposa. Y a veces ya no va a tener tiempo para servir ¿a quién? A Dios. Por eso, joven que está en este instituto bíblico, háganlo. Yo me da gusto, le digo a los jóvenes, échale gana ahorita, estudia, sirve a Dios lo que tú puedas. Hazlo ahorita que estás soltero, porque cuando te cases, mira, créamelo, que va a haber obstáculos. Ay, mucho tiempo te la pasas en la iglesia, ya no me ves y ya no me el otro, o no pasa eso. ¿Por qué en la iglesia? ¿Ya, a poco ya no me quieres? ¿Ya no quieres estar conmigo? Y ya empiezan las congojas. ¿Sí? Y mientras estás soltero, no pasa nada. Tú puedes llegar a las 12 de la noche y ¿quién te dice algo? Nadie. Pero yo no puedo llegar a cierta hora porque mi esposa me... Pues yo vi que tenías que estar en Grupo Esperanza y tenías que salir como a las 9:30. Ya son las 11. ¿Dónde estabas? Pasa eso, hermano. Pasa eso. Ahora, es normal porque ella se preocupa ¿por quién? Por mí. ¿Sí? Y cuando uno estaba soltero, no importa. ¿Quién? Bueno, ni el perro nos ladraba. ¿Verdad? Pero ahora ya no. Ahora mi esposa, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Diciendo, estoy en tal lugar, porque pues para eso es la esposa, ¿no? Para decir a ella dónde estamos, ¿verdad? Pero si anda de mañoso por ahí, pues ahí sí ya de mucho cuidado, porque Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Entonces, joven, ahorita que estás soltero, estudia. Y si tú puedes servir a Dios, sirve. Por eso el apóstol Pablo, hermano, mira, fue tremendo misionero. Porque él entendió que necesitaba servir, hacer más para Dios. Y por eso dijo, voy a hacerlo de esta manera. No quiero. Joven, ¿verdad? Ahora, también vimos, ¿verdad?, que si te dio el don, ¿verdad?, de ser eunuco, pues qué bueno. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Si tienes ese don, qué bendición. Pero si no, si te estás quemando, ¿qué dice? Cásate. Pero date cuenta que va a haber problemillas. Tanto en tu matrimonio, tanto en las cosas de ¿qué? De Dios. E igual también pasa, ahorita dije de mí, ¿verdad?, de los hombres. Pero hay hermanas que quieren servir a Dios. Y el esposo es cristiano, pero no quiere servir a Dios. Nomás quiere calientabanca nada más, perdón. Y la hermana quiere andar sirviendo. No quiero ayudar en esto, quiero. Y el esposo, oye, ¿pero por qué? ¿Ya no me das de comer a mí? Ya tiene que ahora preocuparse, ¿por quién? Por el esposo. Y ya empiezan los problemas. Y la hermana tiene un fuego por servir a Dios, por agradar a quién. A Dios. ¿Y el esposo? Oye, ¿por no me lavaste la ropa? Ah, mi amor, es que fui a ganar alma. Ah, pero pues es que te casaste conmigo. Y empiezan los problemas porque la esposa anda ganando almas y el esposo viene del trabajo y se preocupa. Sí, 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 ¿me explico, hermana? Pasa eso. Pasa eso. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Más adelantito, seguimos, dice... Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser, ¿qué dice? Santa, así en cuerpo como en espíritu. La muchachita, la jovencita, ¿cuál es su único, su preocupación que tiene que hacer? Es vivir una vida, ¿qué? Santa. Tanto en su cuerpo como ¿para quién? Para Dios. Pero dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar ¿a quién? A su marido. Entonces ya hay dos responsabilidades, agradar a Dios y agradar a su marido. Y hermana, si usted puede tener esa capacidad, hágalo. Cásese, adelante, siga adelante, ¿verdad? Siga adelante. Bueno, si usted es viuda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, dice versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos, ¿qué dice? Lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis, ¿qué dice, hermano? Al Señor. Para que se acerque, para que no haya problema, no haya impedimento para que usted sirva a Dios. Por eso, ¿verdad? Hermana, si usted es viuda y usted tiene deseo de servir a Dios, pues no se case. Y muchas hermanas dirán, no, ni quiero saber, dice. Ay, otra vez, no, aguantarlo, darle de comer, desayuno, comida y lavar los trastes, plancharle. No, así estoy bien. No me han dicho las hermanas de aquí, pero sí me he encontrado gente inconversa que me han dicho esto. Gente inconversa. Yo le preguntaba a una donde yo trabajaba, una señora grande, le digo, ¿y por qué no se casa? ¿Usted puede casarse todavía? No, dice, no. Ay, no, es un fastidio. Ya lo viví yo con mi marido, ¿para qué tener otro? Ya no, dice. Si yo así estoy bien, yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Así me siento libre. Puedo llegar a la hora que yo quiera, me puedo acostar a la hora que yo quiera, no me está molestando, no está prende y apaga la luz y se levanta temprano y azota los trastes. No. Así estoy bien. ¿Para qué le busco tanto problema? Me levanto a la hora que yo quiera. No que luego, ay, no tengo, se tiene que ir a trabajar, a levantarme de las 5 de la mañana. Y todavía lo tengo que despertar yo porque no le gusta levantarse. Joven, si tú no te gusta levantarse temprano, no eres responsable, no seas sinvergüenza. Y no espere que tu esposa te levante. Tú eres hombre, tú eres el líder y tú tienes que tener la iniciativa de levantarte. Tú ya no vives con tu mamá, que tu mamá siempre te levantaba. Y hermanos, Y hermanas, de una vez ahorita, hijo, no sé, a veces me vienen cosas en mi mente del Espíritu Santo. Papás, nosotros somos culpables de que nuestros hijos no sean responsables, porque ahí somos de alcahuete levantando a los hijos a cierta hora. Que ellos se levanten. Cómprale un despertador y que ellos se levanten temprano. Que empiecen a tener iniciativa. No es que todavía, ay, mijito, ya levántate, ya. Ya vete a trabajar, ya son las 10 de la mañana. ¡Ah! O sea, no puede ser. No puede ser posible. Ahora, bueno, si están en vacaciones, no hay ningún problema, ¿no? Pero jovencito que tienen todavía primaria, secundaria, hasta bachillerato, ya bachillerato, ya no, ya. Ya eso es un holgazán, flojo, perezoso. Sí, yo lo digo, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron que yo tenía que planchar mi ropa en la mañana, levantarme temprano a bañarme. Bueno, aquí no, porque en Veracruz pues hace mucho calor, entonces me levantaba temprano a las 5:30, me estaba bañando, ya estaba planchada mi pantalón, mi ropa y todo eso ya. Y ya nomás a las 6:30 mi mamá me estaba dando desayunar y vámonos a la escuela. Pero yo me levantaba. Entonces yo creo que hasta 15 años todavía ya se pueden levantar solo. 13, 14 años a lo mejor, pero no, yo creo que hasta los 13 años ya se pueden parar. Ahora, hermano, si tú tienes 21 años, ay, mira, no pienses en casarte. No, olvídate de eso. Y hermana, no sea alcahueta. Ya sigo, porque iba a dar un ejemplo, pero no, mejor no lo doy ese ejemplo. Ahorita mejor. Es que una vez, hermano, ya me dijeron. Ay, hermano, una vez, hermano, en la iglesia. No, ya no viene aquí. Pero una vez, hermano, me tocó predicar. Y yo no sabía nada de la hermana. Hermano, nosotros predicamos sin saber sus problemas de ustedes, hermano. Créamelo, yo no sé ningún problema de ustedes, lo que ustedes están pasando. Pues yo me pone eso en mi corazón de predicar. Y la hermana decía, ay, es que mi niño chiquitito, precioso, y que no sé qué. Hermano, más gordo que yo, imagínense. Y decía, mi niñito precioso y todo. Ay, hermano, ¿no me puede ayudar, aunque sea para 2 o 3 huevitos para darle a mi niñito? Y yo me imaginaba un niñito chiquito. Eso era mi pensamiento. Cuando habla de niñito, ¿qué dice? Pues un niño. Uno deja de ser niño a la edad de 12 años, o no, o me equivoco. Sí, ¿verdad? Ya deja de ser niño. Bueno, Isaac, no, tiene 11 todavía, no, fue carrito, ¿verdad? Pero 12 años todavía, ¿verdad? Ah, yo me imaginaba, no, pues ha de tener como unos 10 años. ¡No, hermano! ¡Mayor de edad! Y hermano, en esa predicación dijo una grosería. Bueno, en Veracruz no es grosería, pero aquí sí ofendí. Pero voy a decir lo que dije, bueno, no, ¿verdad? El pastor me va a ver, me va a regañar. No, pero dije que era un holgazán, una sanguijuela. Eso sí está escrito ahí, hermano, ¿eh? Sanguijuela está escrito en la Biblia, ¿eh? De que nomás le chupan la sangre a los papás. Ahí están, como sanguijuela nada más. Y la hermana me dice, ay, hermana, me dio duro en la cabeza, hermano. Le digo, pues, yo no sabía nada, hermana. Pues, si le cayó el saco, pues, póngaselo. Pero, ¿quiénes somos los culpables, hermano? Nosotros como padres. Y hermano, no estudiaba y ni trabajaba. Esa persona que le estoy diciendo, no voy a decir su nombre. No voy a decir, ya no está aquí, ya no es un joven de aquí, no empiezan a quedar, ¿quién será? No, ya no viene a la iglesia, no se preocupen, ya no pasa nada. Entonces, hermano, no, ni estudiaba ni trabajaba. Y su mamá todavía se iba a trabajar y lo mantenía. Hágame el favor. Digo, no puede ser. Y ya estaba pensando en casarse. Espero que no sea Armando. No, Armando no es. No, vamos a seguir, Armando aguanta, ¿verdad, Armando? Sí, yo sé que no, Armando trabaja, Armando. Armando y está trabajando y trabaja aquí todavía en la iglesia, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, seguimos adelante. Es que ustedes me distraen, hermano, me distraen. 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario
que así se, que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿qué dice? Bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace, ¿qué dice? Mejor. Entonces, si tenemos hijos, que, hijas, que aquí estaba hablando porque antiguamente, ¿verdad?, en esa época, pues los que decidían eran, ¿quiénes? Los papás. Hay en otros pueblos que todavía lo hacen así, ¿verdad?, que los papás tienen que buscan al esposo o a la esposa, ¿verdad? No sé cómo se llama eso, ¿verdad?, pero sí hay en los pueblos. Entonces, hermano, y muchos, ¿verdad?, aquí el apóstol Pablo, bueno, si ya se pasa a cierta edad, no pasa nada. Para los judíos, la edad, ¿verdad?, que decían, ya está viviendo en pecado, era 20 años y no se casaban, para los judíos. Ah, pero no sé, para en aquellos tiempos, para los gentiles, ya no logré buscar. Pero, digamos, si tiene 20 años, ¿verdad?, y dicen uno, ya, mija, se te está yendo el tren, hija. Y ya tiene 40 años, no, ya se le fue. Hasta el avión se le fue, ¿verdad? Ya no voy a decir nada porque... Bueno, hermana, si usted tiene una hija que se puede casar, está bien, no, que se case. No pasa nada, no es pecado, déjela que se case. Pero también dígale, ¿verdad? Mi hijita, si te casas ya no vas a regresar, hija. Yo desde ahorita yo le estoy diciendo a mi hija, Lise, si te casas, ya, bye bye, ni modos, mi hijita. Saliste del gallinero y ya, con, ya que tu gallo te dé de comer, ¿verdad? Que tu gallo te cuide. Pero yo ya, mi hijita, te tienes que ir. Al principio me decía que no se quería casar y ahorita ya tiene 13 años y ya, no, le digo, ¿sí te vas a casar? No, pues sí. No, está bien, a mí me da gusto, ¿verdad? Pues que se case, pero también decirle, ¿sabes qué? Ya, olvídate, ya es que, ay, que me golpeó, es que no, ya, olvídate, ya, te enseñamos, te dijimos que te tienes que aguantar y te aguantas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está bien, seguimos más adelante, si no me sigo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido, ¿qué dice? Vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara, ¿qué, hermano? Así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Estaban diciendo, o sea, no está en los mandamientos, pero el Espíritu Santo me lo está dirigiendo al apóstol Pablo para que pueda decir esto. El Espíritu Santo. Vemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir esta carta a los Corintios. Entonces, podemos ver, hermana, entonces, si usted está viuda y se quiere casar, adelante, hermana, cásese. No pasa nada, cásese. Pero que sea en el Señor, en la voluntad de Dios. Y haga las cosas bien, si la primera la regó, no la vuelva a regar, hermana. Ya busque un hombre que realmente ame a Dios. ¿Sí me explico? Que ame a Dios, no, pues ya me casé. Es que los hermanos de aquí no hay viejitos muy bonitos, entonces, de allá del mundo, ¿verdad? No, porque hay hermanas que uno dice, ay, la hermana, ¿a poco será que se pueda casar otra vez? Y uno dice, no creo. Pero si se quiere casar, que se case. Por ejemplo, el hermano Tommy Ascla se casó. ¿Y no es pecado o es pecado? No, está en la Biblia. Su esposa se murió, ¿o no? Y Dios le permitió volverse a casarse. Como dice el hermano Tommy Ascla, y a lo mejor se enoje conmigo, pero bueno, ni me conoce, ¿verdad? Y decía, no porque acá arriba haya nieve quiere decir que abajo no hay fuego. Así lo dice él, o no, los que son seguidores del pastor Tommy Ascra, no dice eso, o lo dije mal, no, así lo dice, ya sabe que el pastor Tommy Ascra es bien juguetón, ¿verdad? También, entonces, él no se agüita, el pastor Tommy Ascra, él, al cabo es del norte, y los del norte son así, ¿verdad? Entonces, uno piensa, por ejemplo, conozco a otro hermano que ya tenía 50 y tantos años y se casó, y uno dice, entonces yo digo, Si tienen 30 años, no, 40 años, todavía puedes tener chance de casarte. Pues si los de 55, 60 años se casaron, pues se pueden casar. Alguien le preguntó, no, mejor eso ya no lo digo porque está ahí joven. Iba a decir algo. Pero hermano, entonces hermano, ¿a qué vamos, qué aprendemos, hermana? Bueno, hermano, si usted está viuda, el apóstol Pablo dice mejor quédese así. Si usted está divorciada, quédese así. Pero si de repente usted dice, pues yo me quiero casar, yo quiero que alguien me cuide cuando esté viejito o cuando esté viejita, pues adelante, ¿verdad? Puede casarse. Pero, hermana, piénsele bien nada más. Igual joven, si estás soltero y eres eunuco, pues aguántate así. Pero si no, no te cases. Y si te quieres, cásate, pero desde ahorita ya sabes que va a haber problemas, ¿sí? En el matrimonio siempre hay problemas, siempre va a haber problemas. No hay matrimonio perfecto, joven. No hay una muchacha perfecta, señorita. No hay un muchacho perfecto. Ay, yo quisiera uno como Cristiano Ronaldo y que tenga la inteligencia y el Espíritu Santo de Spurgeon. No. O sea, olvídate de eso, ¿sí? O sea, mejor no digo. Usted, ¿verdad? Piense bien nada más con quién se va a casar. Ahorita he visto que están en el Instituto Bíblico que hay como 3 solteros. Apenas me enteré el jueves pasado. Digo, qué bendición, que ahorita soltero. Sigan ahorita. Ya cuando terminen, pues ya que se casen. El pastor Kevin Wing, a los que están en el instituto, dice, al segundo año ya pueden buscar novia, ya para que salgan casados, ¿verdad? Cada quien tiene su diferente manera de pensar. Los de San Luis dicen, no, hasta que acabes, ¿verdad? Es su manera de pensar. Pablo dice, no importa, si te casas o no te casas, tú sigue. Lo importante es que tú ames a Dios y sirvas a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñar. Lo más importante es servir a Dios. Eso es lo más importante. ¿Sí? Porque dice, cuando se acuerdan que le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿y qué hay con la que tuvieron una y otra esposa que se recasaron? ¿Y qué va a pasar en el cielo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pues allá en el cielo ni se casarán ni nada, ¿verdad? Van a ser como ángeles. Entonces yo me pongo a pensar, entonces mi esposa, yo la voy a ver como una amiga, yo creo, ¿verdad? Entonces tengo que tratarla como una amiga. No es cierto. Entonces, hermano, espero que esto nos ayude, hermano. Espero que esto nos haya animado a servir a Dios. Sí, hermano, anímese. Si usted se quiere casar, si usted sabe que ya no aguanta, se está quemando, joven, cásete. Pero si no, mejor no te cases, ¿verdad? Porque los casados se quieren separar. Los jóvenes se quieren casar. Bueno, ¿quién no se entiende? Luego se casa y dice, no, ¿para qué me casé? Pues ahora te aguantas, ni modo, ¿verdad? Aguanta nada más a tu esposa, ¿verdad? Sobrelleven las cosas con la palabra de Dios. Sobrellevarnos unos a otros, ¿sí? ¿Sí? Nadie es perfecto. Mi esposa no es perfecta, ni yo tampoco. Ella es pecadora, yo soy pecador. Y si lo somos pecadores, ¿vamos a tener muchas fallas? Sí, ¿verdad que sí? Tengo que tener fallas, pero ¿tenemos el amor de quién? De Cristo. ¿Qué? Perdona. ¿Verdad, hermana? Perdone a su esposo, ¿verdad? Que le gritó, ¡ay, por qué me gritaste! Y su esposo, mi amor, perdóname. Sí, mi amor, te perdono. Pero no me diga, sí, te perdono. No, sí, te perdono, viejito chulo. Híjole, hasta se va a morir su esposa, hermano. Hágalo, a lo mejor se muere, ¿verdad? Ya, vamos a poner de pie, hermano. Puesto de pie, hermano, vamos a orar, hermano. Vamos a poner de pie, vamos a orar, hermano. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, lo que se ha enseñado, Señor, que lo apliquemos a nuestra vida, que no nomás simplemente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros que estamos a veces, Señor, teniendo dificultades, Señor, en decidir, Señor, te pido que nos dé de su gracia. Pero también te pido, Padre mío santo, que sea con los jóvenes, que lo que hayan aprendido estos jóvenes puedan ponerlo también por obra y que puedan, Señor, entender que el matrimonio es un pacto,